Y vamos a leer versículos del 13 al 17. Acompáñame ahí con tu vista. Dice Marcos capítulo 2, versículo 13. Jesús salió de nuevo a la orilla del mar y toda la multitud venía a él y les enseñaba. Al pasar, vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado en la oficina de los tributos y le dijo, sígueme. Y levantándose, lo siguió. Sucedió que estando Jesús sentado a la mesa en casa de Leví, muchos recaudadores de impuestos y pecadores estaban comiendo con Jesús y sus discípulos, porque habían muchos de ellos que lo seguían. Cuando los escribas de los fariseos vieron que él comía con pecadores y recaudadores de impuestos, decían a sus discípulos, ¿por qué él come y bebe con recaudadores de impuestos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. No he venido a llamar justos, sino a pecadores. Vamos a orar. Padre, que tu palabra sea predicada con fidelidad, Señor. Que seas tú abriendo nuestras mentes y nuestros corazones para poder escuchar tu voz, Padre. Escuchar qué es lo que tú nos estás hablando, qué es lo que tú nos estás llamando, Padre. Que sea tu palabra exhortando, amonestando, confrontando, consolando, Señor. A cada uno de nosotros conforme la situación lo requiera, Padre. Confiando en que dependemos de ti y el poder de tu Espíritu. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Puedes sentarte. En el capítulo 2 de Marcos empezamos con la historia del paralítico. No sé si recuerdas, ya llevamos algunos meses sin regresar a Marcos. Pero en el capítulo 2 de Marcos empieza con esta historia del paralítico. Y en esta historia lo que ocurre es que hay un hombre que está paralizado de todo su cuerpo. Y entonces sus amigos lo llevan a donde está Jesús porque ellos reconocen que Jesús tiene el poder para sanarlo. Y entonces ellos van con Jesús, rompen el techo y hacen todo lo posible, evitan la multitud y de alguna forma presentan a este hombre paralítico frente a Jesús. Jesús se compadece de él. Jesús lo ve la situación. Jesús ve la fe de estos hombres, ve todo lo que hacen para poder llevar a este hombre paralítico enfrente de él. Pero lo que es impactante de esta escena es que las palabras de Jesús no es por tu fe te voy a sanar. Y entonces ya puedes caminar, ya puedes levantarte. Sino que él dice algo que parece ser que no tiene nada que ver, porque él dice, tus pecados te son perdonados. Y entonces a lo que este primer relato en este evento de Marcos nos está diciendo es, bueno, es que Jesús conoce la necesidad más profunda de los corazones. Y él sabía que la necesidad más profunda de este hombre no era la de sanidad física. La parálisis no era el problema más grande que este hombre tenía. El problema más grande, su necesidad más grande, era la necesidad de ser perdonado. Y es impactante porque cuando Jesús dice las palabras, tus pecados te son perdonados, lo veíamos, ¿no? Lo que está diciendo es, contra mí es la ofensa. Tus ofensas son contra mí, por eso es que yo tengo el derecho de perdonarte. Y entonces Jesús lo perdona. Ahora este relato termina ahí, ¿no? Y dice que Jesús sale y continúa predicando y haciendo lo que Jesús hace, continúa en su ministerio. Y entonces Jesús para este punto, por lo menos entendemos que es una persona popular, o tal vez lo que tú y yo llamaríamos famosa. La gente lo reconoce, sabe de lo que es capaz, sabe que hay un hombre que se llama Jesús, que anda por ahí, que están enfermos, que hace milagros, que la gente lo busca. ¿Sí? Y Jesús es una persona que es capaz de perdonar a pecadores. Y entonces el relato termina ahí y parece ser como que en Marcos hay una secuencia que no tiene mucho sentido, porque empezamos con un relato sobre Jesús sanando a un paralítico. Cortamos y luego inmediatamente pasamos a un relato donde Jesús está sentado en la mesa con pecadores. Y entonces preguntamos, bueno, ¿cuál es la relación de estas dos cosas? Y entonces yo quisiera que conectáramos esto, ¿no? La primera historia nos está diciendo de qué puede hacer Jesús. ¿Qué es lo que hace Jesús? Bueno, Jesús puede perdonar. Y esta segunda historia nos está contando quién. ¿A quién puede perdonar? ¿A quién viene a perdonar? Entonces esta historia empieza con Jesús haciendo lo que Jesús hace. Mientras él estaba avanzando en su ministerio, en orar, en predicar la palabra, en enseñar, él ve a un hombre, Leví, hijo de Alfeo. Entonces ve a este hombre, lo llama y casi como si fuera un botón de encendido y apagado, ¿no? Tú le picas al foco y ¿qué pasa con la luz? ¿Viene o se va? Y entonces Jesús lo llama, Leví, levántate, sígueme, y Leví lo sigue. ¿Sí? No hay un pero, no hay un es que, no hay un cómo, sino es un, bueno, Jesús me ha llamado, yo lo voy a seguir. Y entonces, esta siguiente escena inmediatamente nos lleva a casa de Leví, donde está Jesús sentado a la mesa con recaudadores de impuestos y pecadores. Y ahora, no sé si te has preguntado, ¿qué onda con estas dos categorías? Si están como que extrañas, ¿no? Es como que, ¿por qué separas a los pecadores de los recaudadores de impuestos? ¿O por qué los pones así juntos? ¿Por qué no dices recaudadores de impuestos y personas inmorales? ¿Sí? Porque así se puede entender muy poco, ¿no? ¿O por qué no dices general a pecadores? ¿Por qué distingues a los recaudadores de impuestos? ¿Sí? ¿O por qué estás hablando de estas dos categorías de personas como si fueran algo importante? ¿Por qué este énfasis? ¿Por qué juntas a un grupo con el otro? Y bueno, para entender esto, hay que regresar un poco a la cultura de ese tiempo. ¿A quién de aquí le gusta pagar impuestos? Pagar impuestos. Me encanta pagar impuestos. ¿A quién de aquí le gusta ir al SAT? Y así de que un sábado en la mañana que tienes libre, después de meses... Ah, los sábados no abren. Estoy desactualizado. Pides permiso del trabajo, te van a hacer el descuento ahí de tu nómina. Y entonces así como que, pero está bien porque voy a hacer lo más emocionante de la vida, ir a pagar impuestos. Me encanta ir a que me quiten dinero. Y eso decimos, ¿no? Eso pensamos. Ojalá me quitara más dinero el gobierno. Sí, claro que sí, señor gobierno. Cóbrame más por la luz y por tener carro y por tener casa y por querer vivir en este mundo. Al cabo, el dinero me sobra. Sí. Y bueno, los impuestos siempre es algo como que para la mayoría es un tema así como de, híjole, sí, pues está caro vivir, ¿no? Ahora, en la actualidad, el tema de impuestos es diferente a como era antes, pero no tanto. Sí, irónicamente se parece mucho. En ese tiempo, los impuestos se pagaban en una sola exhibición al Imperio Romano. Es decir, el Imperio Romano decía, se necesitan tanto impuestos, pues hay que pagarlo, ¿no? Y entonces, lo que pasaba aquí es que el Imperio no iba casa tras casa, no mandaba correitos, no mandaba un mensajito, no mandaba una notificación diciendo, tienes que pagar tus impuestos, tienes que hacer tu conteo, va a ser tanto de lo que has generado este mes o lo que has generado este año. Sino que lo que el Imperio Romano hacía era lavarse las manos. Sí, lo que hacía era simplificar el trabajo y entonces ellos hacían una subasta y subastaban el derecho a cobrar impuestos. Entonces el gobierno romano decía, bueno, ya es temporada de empezar a cobrar impuestos, ¿quiénes son los subastadores? Y entonces se juntaba ya sea un grupo de personas o alguna persona que fuera muy buen puesta económicamente y empezaban a ofrecer, yo doy 1,000, yo doy 2,000, yo doy 3,000, yo doy 10,000, yo doy 4,000, yo doy 400,000. Yo doy 1,000,000, yo doy 2,000,000. Y así de esa forma hasta que llegara el que hacía la oferta más grande. Y el que hacía la oferta más grande, obviamente eso se lo daba a Roma, y ahí Roma ya había hecho su cobro de impuestos, listo. Y entonces ahora el derecho de cobrar impuestos era otorgado a la persona que hubiera ganado esa subasta. Entonces ya te habrás de imaginar un poquito cómo está la cosa, ¿no? Es como que, ok, entonces no es que Roma cobrara impuestos a las personas como debía ser. Sí, sino que ellos simplemente decían, denme dinero, y ya si tú me das suficiente dinero, haz lo que quieras. Sí. El gobierno tomaba el dinero, otorgaban el derecho y autoridad de cobrar los impuestos a las personas que hubieran ganado, ya sea un grupo o una persona individual. De esa forma se ahorraban el trabajo y la mala fama de ir casa tras casa cobrando los impuestos. Obviamente, esto significa que la persona que ganaba esa subasta tenía que ser una persona que tuviera una cantidad exorbitante de dinero. ¿Sí? Porque estamos hablando de lo que tal vez hoy en día serían millones de pesos. ¿Sí? Millones y millones de pesos. Y eran personas que todas estaban compitiendo para poder tener este derecho y autoridad de cobrar impuestos a las personas que vivían en el Imperio Romano. Si lo trajéramos a la actualidad, tú y yo pudiéramos pensar en alguien rico, ¿no? Y entonces se dice que Leví era uno de este grupo, era un recolector de impuestos. Ahora, en otras historias paralelas a esta de Marcos, encontramos que Leví también es llamado el jefe de los recolectores de impuestos. ¿Qué significa esto? Bueno, significa que si tú tienes un grupo de personas ricachonas que todas están comprando el derecho de poder cobrarle a otras personas dinero, Leví era el que más dinero tenía. Sí, Leví era el que era la cabecilla, ¿sí? La punta de la lanza. El más rico de todos, asumimos. era parte de este grupo y la Biblia misma dice que era el jefe de. Entonces asumimos esto. Ah, vamos a traerlo a la actualidad, ¿no? Imagínate a Leví, una persona económicamente bien puesta. Su casa en Las Villas, grandota, dos pisos, un patio así grandotote y luego un segundo patio, alberca, jacuzzi, sus tres carros. Tiene un carro para su hijo, el mayor, así para que si lo quiere chocar o gastar, pues no pasa nada, ese es el desechable, ¿no? Pero es un BMW, claro que sí. Y tiene su camioneta nueva, GMC, de nariz, así bien bonita, blanca, la más equipada, súper a gusto, aire acondicionado, pantalla, se maneja sola. Y tiene además un gustito, porque pues no todo es trabajo en la vida. Y entonces un gustito, y se compró un carrito deportivo, un Lamborghini. Y entonces esta persona es la que está comprando el derecho para poder cobrar a las personas que viven en el Imperio Romano y cobrar dinero. Eso es lo que está haciendo. Y entonces ya te puedes ir como que imaginando, ¿no? Entonces imagínate a alguien que tiene mucho dinero, que está comprando el derecho para poder sacar más dinero a personas que no tienen dinero. Y ya te estás imaginando eso. Y entonces esto creaba una situación, porque el problema con los impuestos era que no había regulación alguna. Como Roma ya había obtenido su dinero, entonces era así como que, ok, tienes tú el derecho para cobrar impuestos, tienes autoridad, si alguien no te paga, puedes mandarlo a la cárcel, puedes confiscarle sus bienes. Ah, y el otro problema era que no había ningún tipo de reglamento que indicaba el porcentaje de impuestos. Y entonces los profesionales en cobrar impuestos, o sea, los que ganaban la subasta, determinaban el porcentaje del impuesto. Y entonces venían los vendedores o venían las personas de trabajar, iban pasando y entonces, a ver, espérame, déjame checo tu carrito. Ah, mira, aquí tienes como 50 pescados. No, pues sí, yo creo que del impuesto de tus 50 pescados van a ser 2 millones. Pero son 50 pescados. Sí, es cierto, ¿verdad? 2,5 millones. Gracias por decirme, no me he dado cuenta. Sí, no, es que se infló mucho, ya sabes, y pues con todo eso de que el mar está caro y el calentamiento global, y pues sí, no, pues entonces o pagas o cárcel. Tú dime, lo que tú prefieras. Y entonces ya te imaginarás por qué hay tanto énfasis en los recolectores de impuestos, ¿no? Así como que... En absoluto, sí. De hecho, es bien interesante ver que en algunos escritos judíos de personas que estaban muy adentrados en la ley y todo eso, había cláusulas que permitían a la gente mentirles a los recolectores de impuestos. ¿Sí? Y entonces estoy hablando de judíos, los más religiosos de todos los religiosos, ¿no? En este caso fariseos y todo eso, ¿no? Y había cláusulas que permitían a la gente mentirles a los recolectores de impuestos, porque sabían que su modus operandi era abusar, extorsionar, aprovecharse, engañar, mentir, confiscar, ¿sí? Explotar a la gente que no tenía el dinero. Y entonces, date cuenta de lo terrible que era la reputación de un recolector de impuestos. ¿Sí? Así de terrible era la reputación de un recolector de impuestos. Era tan terrible al punto que los fariseos tenían que distinguirlos de los pecadores. Así de horrible era. Porque hay pecadores y luego están los recolectores de impuestos. ¡Guácala! No quiero que volteen a verme, no quiero estar con ellos, no quiero estar cerca de ellos, no quiero escucharlos, no quiero saber de ellos. Ojalá no existieran estas personas. Ahora, añadido a esto, por su trabajo, tenían que relacionarse con los gentiles. Entonces, para los fariseos, además de ser personas poco éticas, también eran impuros, porque todos sabemos que los gentiles eran impuros, ¿sí? Por lo menos eso es lo que pensaban los fariseos. Y lo agregado a esto todavía, eran odiados por los mismos del pueblo, que aunque eran de la misma nacionalidad, los odiaban simplemente por el hecho de que los consideraban unos vendidos. No, es que tú eres bien convenenciero, eres bien lamebotas. Sí, por eso estás como estás, por eso tienes tu carrazo y tu casita ahí bien grandota y tu alberca y todo eso. Sí, no eres un trabajador honesto como nosotros, no entiendes lo que es trabajar las 8 horas diarias. Tú nomás, ay, te cansas de cobrar y abusar de la gente, ¿no? Y entonces estoy diciendo esto y ya estamos pensando nosotros en, ay, sí, sí me ha pasado eso. Sí, sí me ha tocado decirle o pensar algo así de alguien, ¿no? Y entonces tienes a un grupo de personas que pueden aprovecharse de ti cobrando dinero deshonestamente. Son intocables porque tienen autoridad del gobierno. No necesitan más dinero porque ya tienen suficiente dinero. sirven un gobierno al que no le importas, y luego para terminar así de... hacen todo esto conscientemente. Ellos saben lo que están haciendo. Ellos saben cómo funciona esto. Ellos saben cuál es el beneficio que pueden obtener. Si ellos pagaran 10 millones de pesos para poder tener el derecho a cobrar impuestos, ¿cuánto dinero crees que quieran ganar? Por lo menos recuperar los 10 y un extra. Sí. Si tú y yo estuviéramos en el tiempo de estos recolectores de impuestos, tú y yo seríamos de las personas que odiaríamos a estos hombres. ¿Sí? Los aborreceríamos. Probablemente los tendríamos en una pésima estima. Estaríamos llenos de enojo por la injusticia que ellos provocan, que cometen contra nosotros o contra nuestros familiares. No quisiéramos nada tener que ver con ellos. Y bueno, resulta ser que Jesús estaba sentado con este grupo de personas. Jesús estaba en la mesa con este grupo de personas. Ahora, además de este grupo, también estaban los pecadores, que esta es otra categoría interesante. Porque sí, ciertamente eran pecadores en el sentido que tú y yo entendemos, personas que pecaban. Pero, además de eso, la realidad es que esta categoría era una categoría inventada por los mismos fariseos. Porque esta gente que ellos denominaban pecadores no eran nada más y nada menos que personas que dedicaban todo su tiempo a estar trabajando para poder obtener lo suficiente para subsistir. Y entonces, al estar trabajando todo el día, no tenían tiempo para cumplir con las leyes que los fariseos consideraban necesarias. Si no tenían tiempo para ir a la sinagoga a orar, no tenían tiempo para ir a hacer las leyes orales, no tenían tiempo para hacer lo que los fariseos decían, es que si no lo haces, eres un pecador. Y entonces tenemos un grupo de personas odiadas, aborrecidas por todo el mundo, y un grupo de personas despreciadas, rechazadas, incapaces de hacer lo que se espera de ellas. Y bueno, resulta ser que Jesús estaba sentado a la mesa con estos pecadores. Sí. Ahora, estar sentado a la mesa, a lo mejor tú y yo lo podemos asociar con, bueno, estaban comiendo, ¿qué tiene de malo, no? Si yo voy a una cafetería y me siento a la mesa con alguien, no quiere decir que tengo algo que ver con esa persona, simplemente quería sentarme a comer, no me gusta comer parado. Pero en ese tiempo, el sentarse a la mesa era uno de los actos más íntimos de relacionarse con otros. Era una forma de decir, yo tengo comunión con estas personas con las que estoy sentado. Tú no te sentabas con cualquiera. Tú no te sentabas con el que era pecador. Tú no te sentabas con el que era impuro. Tú no te sentabas con el que era odiado. Porque eso quiere decir que tú tenías comunión con ellos, que tú te relacionabas con ellos, que tú te identificabas con ellos. Y entonces aquí tenemos a Jesús sentado en una mesa con recolectores de impuestos, personas odiadas, aborrecidas, despreciadas, y digamos, con buena razón, y con pecadores. Personas que tenían que trabajar para apenas poder sobrevivir. Cuando los escribas lo ven, le preguntan, Jesús, ¿por qué estás con estas personas? O sea, se te va a pegar lo que sea que se te pegue con estas personas y te sientas con ellas. Guácala. Cuidado, si no las toques. ¿Por qué pierdes el tiempo con estos casos perdidos? Déjalos. Mira toda la gente que está allá afuera, gente que sí vale la pena, gente que sí es importante, gente que sí cumple la ley, gente que no cae mal, ¿sí? Gente con la que sí deberías estar. ¿Qué estás haciendo con estos? ¿Por qué estás sentado ahí con ellos? Van a pensar mal de ti. ¿Por qué estás ahí? Mira, ven, te invito a mi mesa VIP de personas santas, puras, castas, perfectos, ¿sí? No como... Y entonces, Jesús simplemente responde, los que están sanos no tienen necesidad de un médico. Los que están enfermos son los que lo necesitan. Y luego dice, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Una persona que quiere convertirse en doctor dedica aproximadamente 12 años de su vida para poder terminar con un doctorado, ¿sí? Una carrera normal tardas tal vez 4 años, 4 años y medio, dependiendo de la carrera, puede incluso haber carreras que terminas en 3 años. Y ya si quieres hacer una maestría para especializarte en algo, puede ser a lo mejor otros 2, 3 años. Pero un doctorado, para poder tú llamarte un doctor especializado en cualquier rama, tienes que dedicar por lo menos 12 años de tu vida, día y noche, dinero, energía, esfuerzo. Tienes que sacrificar relaciones, tienes que sacrificar comodidades, tienes que sacrificarte a ti mismo casi casi por completo para poder llegar a este punto donde decir soy un doctor especializado. Por lo menos 12 años. Y resulta ser que en cierta forma es bueno, pero la medicina va avanzando constantemente. Y entonces nunca terminas de tener que aprender. Entonces un mínimo de 12 años con un máximo de toda tu vida. Entonces, imagina el siguiente caso, ¿no? Una persona hace todo este esfuerzo, logra obtener su doctorado, consigue el dinero suficiente de alguna forma para comprar o rentar un local, pinta las paredes, arregla el piso, pone sus decoraciones, su doctor Simi y sus cosas bonitas de doctorado, su corazoncito y su diagrama y anatomía, el cuerpo humano, pone unas pinturitas así bien chulas. Empieza a comprar todas sus herramientas y utensilios y la cama para los pacientes y todos sus palitos de madera. Y tiene todas las cosas, está finalmente equipado, ¿no? Manda a hacer su tablita de madera que tiene su nombre, doctor, bla, 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 bla. Digo, ya la voy a poner aquí, se va a ver bien bonito. Compra las sillas más elegantes, más bonitas, para que cuando lleguen las personas se sienten y estén cómodas. Y entonces tiene todo. Prepara sus 5 batas, una para cada día de la semana. Porque cada día es especial cuando eres doctor. Y entonces, un día se detiene y ve su consultorio y está completo y dice, wow, me quedó padrísimo. Esto está excelente, wow, me la rifé. Valió la pena todo el esfuerzo. Los 12 años de estudiar y las 60 horas de trabajo a la semana, wow, valieron la pena totalmente. Mira mi consultorio. Y dice, bueno, un último detalle. Y entonces va a su escritorio, agarra un pequeño cartel y en la puerta pone ahí: si estás enfermo, favor de no pasar. ¿Qué crees que va a pasar con ese doctor? Todo su esfuerzo es basura. Todo su esfuerzo es inútil. Porque el deber del doctor es estar entre enfermos. La responsabilidad del doctor es estar entre los enfermos para ofrecer el tratamiento, para cuidarlos, para tratarlos, para proveer la necesidad. Y entonces tener ahí una etiqueta que diga, si estás enfermo, favor de no pasar. Es básicamente decir, no tengo razón para ser doctor. Y ahora Jesús se compara él mismo con un médico. La labor de un médico es estar entre los enfermos. Y Jesús dice, bueno, la labor que yo tengo era sentarme y estar en comunión con estas personas despreciadas y odiadas. A eso he venido. A eso he venido. Un autor lo pone diciendo que Jesús se negara a asociarse con pecadores hubiera sido tan tonto como que un médico no se asocie con enfermos. Lo que los fariseos veían como razón para despreciar y odiar, Jesús lo veía como una necesidad a atender. Era su deber estar sentado en esa mesa con recolectores de impuestos y pecadores. Ese era su deber, a eso había venido. Ahora, si leíste con atención, te habrás dado cuenta que en la mesa donde Jesús estaba había 3 grupos. 3 grupos de personas. Primero tenemos a los recolectores de impuestos. Después tenemos a los pecadores. Pero hay un tercer grupo, los discípulos. Hay un tercer grupo en esa mesa de pecadores, los discípulos. Y entonces estaban los recolectores odiados, los pecadores despreciados y los discípulos de Jesús. Y ahora el pasaje comienza con el llamamiento de Leví. Y es asombroso ver que lo primero que Jesús lleva a Leví a hacer no es a alejarse, no es a excluir, no es a dejarlos ahí abandonados, no es a cortar las relaciones, no es simplemente a ah, ya no soy de allá, me voy a venir para acá y ya todo bien. Sino que lo lleva a sentarse a la mesa con pecadores. Y esto es asombroso. Es como si el pasaje nos estuviera diciendo, es que mira, si tú eres discípulo de Jesús, si tú has comenzado a seguir a Jesús, así como Leví, que fue llamado y siguió a Jesús, si tú eres del grupo de los discípulos, donde Jesús está, tú estás. Y si Jesús está sentado en la mesa de los pecadores, teniendo comunión con ellos, ¿dónde deberías estar tú? Ah, bueno, sentado a la mesa junto a ellos. Ahí es donde deberías estar, ¿sí? Y entonces es aquí donde deberíamos preguntarnos en este pasaje, bueno, ¿quiénes somos? Porque pudiera ser como los fariseos, pudiera ser una persona que evita a los que no le caen bien, que evita a los pecadores, que evita, es que no son cristianos, o es que sí son cristianos, pero de los malos, son de esos que llamamos cristianoides. O sea, sí dicen que son cristianos, pero hacen esto cuando viven y hacen aquello y dicen groserías y esto y aquello, y pues eso no es ser cristiano. Y eso está mal. Sí, es que... ¿Y yo qué relación voy a tener con ellos? ¿Por qué me junto con ellos? O sea, me va a pegar lo que sea que se pegue cuando te juntas con esas personas. Entonces mejor las evito. Las dejo. Les saco la vuelta. Las ignoro. Corto relaciones. No existen en mi mundo, no están en mi radar. ¿Y por qué estaría ahí cuando puedo estar aquí con mi grupo de amigos cristianos creyentes de la iglesia de sana doctrina que acabo de encontrar? Y wow, esto sí es iglesia, y mira, no como... ¿Y? Ah, pero Jesús, ¿dónde estaba sentado? Con los pecadores. Y a lo mejor dices, no, yo no soy fariseo, no, yo nunca voy a poner un estándar. Nunca, jamás. Sean todos bienvenidos aquí a mi vida con los brazos abiertos y todos vengan aquí, yo los acepto a todos y yo los voy a amar a todos por igual. Ok, pero piensa en la persona que está en la iglesia, que ha venido una que otra vez o viene seguido y que piensas constantemente, híjole, es que cuando no viene como que la reunión fluye mejor. Es que como que cuando la persona no viene, no sé, me siento más a gusto. Como que la convivencia está más chida. Híjole, es que mejor que no venga. Sí, mejor que no venga. Como que está más padriuris que no venga la persona y estamos todos así. Los que sí somos chidos. Sí, los buenos. Sí. Es que se siente bien raro, como que quiere nomás y meterse con nuestro grupito y pues es nuestro grupito. No, no está chido. Es que hay muchas iglesias, porque llega a esta, o sea, le puedo recomendar otra que le queda más cerquita de su casa, ¿sí? Para que no gaste gasolina, o pues para que nada más agarre un camión de ruta y ya, llega rápido. Imagínate eso, ¿no? Digo, o piensa en la persona que sabes de las cosas que ha hecho, que realmente hace que te arda la sangre. ¿Sí? Que piensas en la persona y dices, es que no sé cómo alguien puede ser así. Así que, ¿cómo se le ocurre? ¿Cómo una persona puede hacer esto? ¿Qué le pasa? Y lo anda diciendo que es cristiano. No, voy a ir a la iglesia y me voy a portar bien y voy a ser amable con todos, menos con esa persona. Esa persona no es cristiano. Esta persona no debe estar en la iglesia. Y entonces, en mi iglesia, tú no eres de la iglesia. No sé quién eres, no me hables. O piensa en la persona que dicen ser creyentes, pero su vida no es como tú crees que debería de ser y entonces se vuelven intolerables. No, no sé, es que sí soy creyente y así, pero pues es que... pues qué tiene de malo que pase mis días yendo a lugares que tal vez no debería o que haga las cosas así como muy liberalmente o que no le dé una segunda opinión a las cosas o que sea soberbio o algo así. Pues qué tiene de malo. Es que errar es de humanos. Sí, errar es de humanos. ¿Qué tiene de malo? O piensa en la persona de la que dices, es que siempre que está esa persona algo sale mal. Como que su existencia hace que algo se rompa. ¿Sí? Y entonces siempre que la persona está, algo sale mal, algo se rompe. ¿Sí? O piensa en la persona que no quieres que entre a tu casa ni que agarre tus cosas. Piensa en la persona que activamente evitas con excusas válidas. es que estoy bien ocupado con mi estudio de teología que requiere de todas las horas de mis días. ¿Sí? Entonces no puedo ver a esa persona porque estoy muy ocupado en cosas santas. ¿Sí? Y es que cuando me desocupo de hacer mi estudio de teología profunda, empiezo mi devocional diario. Y entonces no, pues no puedo. Es que empecé un reto de leer la Biblia en 2 días. No más que la vez pasada, pues no pude y entonces lo volví a empezar. Voy bien, ¿sí? Pero mañana no puedo porque como ayer no leí, mañana tengo que leer la Biblia completa. ¿Sí? Y entonces empiezas a poner excusas y excusas y excusas y excusas y evitar. No, no estoy evitándolo. Es que no he tenido tiempo porque casualmente, justamente ahora, decidí visitar a toda la iglesia, empezando por los que me caen bien, que diga, por los que tengo más afinidad, para más edificación. ¿Sí? No, no, no es, no es preferencia, no es preferencia ni nada. O piensa en los casos perdidos. Piensa en los que tú dices, es un caso perdido, ni para qué invierto mi tiempo en esa persona. Piensa en las personas que son terribles. Piensa en las personas que son borrachos. Piensa en las personas que son tal vez groseras. Piensa en las personas que... Es que ya le he dicho lo mismo una y otra y otra y otra y otra vez y sigue sin cambiar, sigue sin escuchar, sigue sin hacerme caso y ya fui con la Biblia y ya le dije y tuvimos un discipulado y ya lloramos juntos y ya le dije que tiene que ponerse las pilas y que dependa de Cristo, pero es que no quiere depender de Cristo y ahí está otra vez. Y luego le va mal y ahí me llega la llamada. Oye, otra vez me fue mal. Ya estoy harto. O piensa en, es que es una chismosa. No le quiero hablar porque va a andar contando todo lo que le diga. Es que es bien soberbia. No se puede hablar con ella. Siempre tiene que tener la razón o se enoja. O piensa en el clásico, es que lo tengo que tratar con pincitas. Así como que cualquier cosita que le diga sí se siente. Eso que no, pues mejor ya no me relaciono con él. Es que, ¿por qué habría de estar con pecadores y recolectores de impuestos cuando mejor puedo estar con mi grupo de amigos que sí son cristianos, por lo menos en mi opinión? Porque si somos discípulos, entonces si Jesús, a quien seguimos, llamó a un hombre como Leví, un recolector de impuestos, que era terrible, que era extorsionador, que abusaba, que no necesitaba y aún así se aprovechaba de las personas que no tenían, para sentarse a la mesa con él, ¿no deberíamos también nosotros? ¿No deberíamos buscar a las personas que son malas? ¿No deberíamos tener comunión como Jesús lo hizo con aquellos que el mundo desprecia y rechaza? Y escucha esto, ¿qué clase de iglesia somos si no tenemos lugar para los pecadores? ¿Qué clase de iglesia somos si no hay lugar para pecadores? Si cuando entra un pecador aquí, uno de estos que te estoy diciendo, nuestra reacción es, otro. Y luego quiere consejería. Y luego viene con una doctrina diferente a la mía. No, Dios, llévate al otro lado. Haz un milagro. Haz un milagro, Dios. ¿Sí? Y así estamos. ¿Sí? Y así estamos. Lo más importante que deberíamos entender de esto es que la iglesia ya está llena de recolectores de impuestos y de pecadores. Sí, y yo soy uno de ellos. Y tú que estás sentado eres uno de ellos. Uno más no hace la diferencia. Hay una idea al centro de todo esto. Los fariseos preguntan, ¿por qué comes con estas personas? Y Jesús afirma, no he venido a llamar a justos sino a pecadores. Cuando Jesús habla de pecadores, ¿a cuál de los tres grupos se refiere? ¿A los pecadores, los recolectores o los discípulos? A los tres. A los tres, mi Shrek, a los tres. ¿Sí? Porque resulta ser que todos los que estaban sentados en esa mesa, con la excepción de Jesús, eran pecadores. Y entonces quiero concluir con 3 ideas a las que este pasaje nos lleva a reflexionar. La primera es que eres pecador. y necesitas a Cristo. Tienes un grande problema. Hay un grande problema. Si Cristo no es tu Señor, no tienes esperanza alguna. Puedes continuar con tu vida de la forma que lo has hecho hasta ahora. Pero a su tiempo Dios va a juzgar a todos los hombres, vivos y muertos. Y entonces, ¿qué veredicto crees que vas a obtener en el juicio de Dios si tu vida no ha sido perfecta conforme a la ley de Dios que creó el mundo y todo lo que hay en él? ¿Qué crees que va a decir Dios? Ay, no, pues se equivocó poquito, no pasa nada. Porque Dios es perfecto y Dios es santo. Y lo leemos una y otra vez. Te paso algunas citas en Eclesiastés 12, versículos 13 y 14. Ese es el final de Eclesiastés. Y el maestro, como lo mencionan ahí, dice: la conclusión cuando todo se ha oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto concierne a toda persona. ¿Eres una persona? Te concierne. ¿Sí? Te concierne. Porque Dios traerá toda obra a juicio, junto con todo lo oculto, sea bueno o sea malo. Y luego Isaías pone una imagen que es catastrófica. Isaías 66, versículos 14 al 16, primero dicen: la mano del Señor se dará a conocer a sus siervos y su indignación a sus enemigos, porque el Señor vendrá en fuego y sus carros como torbellinos para descargar su ira con furor y su reprensión con llamas de fuego, porque el Señor juzgará con fuego y con su espada a toda carne, y serán muchos los muertos por el Señor. Y luego al final del capítulo, en versículos 23 y 24, dice: sucederá que de luna nueva en luna nueva y de día de reposo en día de reposo, todo mortal vendrá a apostarse delante de mí, dice el Señor. Y cuando salgan, verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, porque su gusano no morirá ni su fuego se apagará, y serán el horror de toda la humanidad. Y entonces esta es una imagen catastrófica, esto es algo terrible. ¿Sí? ¿Y sabes qué? Este es nuestro problema. Porque somos pecadores, porque eres un pecador. Y si Cristo no es tu Señor, no tienes salvación, no tienes esperanza. Las buenas noticias son estas: en la mesa de Jesús hay lugar para ti. Y Jesús nos llama, nos dice: arrepiéntete y sígueme. Y esa invitación está abierta. Y entonces ven, reúnete con pecadores que reconocen al Señor como, a Cristo como su Señor. Y viven a la luz de esa esperanza. Lo segundo es que eres pecador, como otros pecadores. Porque tal vez digas: yo he entregado a mi vida a Cristo, Cristo ya es mi Señor. Pero tal como los fariseos, rechazas y desprecias a los que no se alinean con tu estándar. Miras a otros, sean en la iglesia o afuera de ella, o miras a otros en otras iglesias, y juzgas sus vidas como si fueran peores que la tuya, como si valieran menos que la tuya. Pero recuerda con claridad, tú eres uno igual que cualquier otro de los que están sentados a la mesa con Jesús. Y si estás en la mesa es por gracia, no por otra cosa. Y la misma gracia que tú necesitas es la que los demás necesitan. No eres mejor, no eres menos pecador. Y entonces recuerda claramente esto: Cristo nos ha llamado cuando estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Muertos en nuestros delitos y pecados como cualquier otro. Como los demás, necesitábamos un Salvador. En Mateo 23, 27 dice: ay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas, que son semejantes a sepulcros blanqueados. Por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos, de muertes y de toda inmundicia. Y entonces la pregunta para ti aquí es: bueno, ¿te ves bonito por fuera y estás todo putrefacto por dentro? Porque si estás sentado a la mesa con Cristo es por gracia, no por otra cosa. Y tercero, eres pecador, pero Cristo te ha llamado. Nuestro pasado es algo que ciertamente arrastramos. Y puede ser que en tu vida hayas tomado muy malas decisiones. Puede ser que te acuerdes de cosas que has hecho y que traigan vergüenza continua a tu día de hoy. Que constantemente te produzcan un mal sentimiento, un sentimiento de no merezco, soy indigno, no debería estar aquí, no pertenezco a este lugar. Esto es demasiado bueno para alguien tan terrible como yo. Te sientes indigno de llevar la etiqueta de cristiano. Te sientes alguien que no debería ser llamado parte de la iglesia. Pero quiero decirte lo siguiente. Leví siendo un recolector de impuestos. Una persona de lo más terrible. Que había hecho daño a otros a sabiendas, de forma consciente, para su propio beneficio. Que el sufrimiento de otros era para él algo bueno. Que participaba activamente de la injusticia. Fue llamado por Jesús a seguirle. Fue llamado por Jesús a seguirle. Y Jesús sabía lo que Leví era. Jesús sabía por completo lo que Leví era. Y sin embargo, cuando lo vio, le dijo, sígueme. Y entonces no importa lo terrible que haya sido, si Jesús te ha llamado, síguelo. Porque Él no ha venido tras los justos, sino tras los pecadores. Tu vergüenza no es un impedimento para Él. De hecho, al contrario, es justamente esa vergüenza lo que lo atrae hacia ti. Porque donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Lo decimos una y otra vez todos los domingos, pero no sé si realmente le has puesto atención. Cada domingo iniciamos con esto. Decimos a todos los que están cansados y necesitan descanso, a todos los que lloran y anhelan consuelo, a todos los que fallan y desean fortaleza, a todos los que pecan y necesitan un Salvador. ¿Eres uno de estos? Porque yo estoy seguro que yo sí lo soy. Estoy cansado, fallo, peco. Tal vez no salen lágrimas de mi rostro, pero ciertamente siento una tristeza profunda por cómo están las cosas, por cómo está mi vida, porque las cosas no son como deberían de ser. Y bueno, lo que decimos es esto, esta iglesia abre de par en par sus puertas, es decir, no te estoy abriendo un poquito para que apenas entres, sino que estoy abriendo por completo. Hay un acceso completo y total para ti, pecador, para que entres a esta iglesia llena de personas que fallan, que lloran, que están cansadas, que están sufriendo, que pecan. Porque en la mesa de Jesús hay lugar para un pecador más. Hay lugar. Es una mesa de pecadores de la cual tú y yo formamos parte. Si eres un pecador, Cristo es para ti. Acompáñame a orar. Padre, te damos las gracias porque eres bueno. Porque nos has dado a Cristo, Señor, y a través de Él nos has dado esperanza, nos has provisto de salvación que no teníamos, Padre. Porque estando muertos en nuestros delitos y pecados, nos has visto, nos has amado, Señor, y has determinado el salvarnos. Porque has dado a tu Hijo y ahora por medio de Él tenemos un lugar a la mesa, Señor. Hoy estamos sentados en la mesa de los pecadores, reconociendo nuestra dependencia de Cristo, reconociendo que solo es por Él. Esperando que cumplas tus promesas, Señor. Pero sabemos que cuando Cristo regrese, estaremos sentados a la mesa con Cristo. Una mesa llena de gloria y de gozo y de regocijo y de júbilo, Señor. Donde ya no seremos pecadores, sino que seremos perfectos en Cristo. Estaremos completos en Él. Donde ya no habrá pecado, no habrá maldad, no habrá sufrimiento, no habrá enfermedad, no habrá violencia, no habrá injusticia. Sino que tu bondad y tu amor será la luz que nos ilumine, Señor. Trae arrepentimiento a nuestros corazones. Si hemos fallado en amar a nuestros prójimos, si hemos fallado en amar a aquellos que, así como nosotros, necesitan de ti. y ayúdanos a poner nuestra confianza en ti, reconociendo que nuestras obras, nuestro pasado y nuestra vergüenza no es un impedimento para ti, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.